Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de tradición liberal moderna realizado con el apoyo de Fundación Libertad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los últimos grandes filósofos y economistas de la escuela austríaca en el siglo XX, Murray Rothbard. La filosofía de Rothbard da un paso más que la de personajes como Hayek o Mises en proponer la desaparición del Estado en una posición que se dio por llamar anarcocapitalismo. Para saber más sobre esta diferencia, escuchemos a Gabriel Zanotti, que es profesor de la Universidad Austral y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre Mises.
Bueno, en primer lugar hay que situarlo históricamente a Rothbard. A ver, Rothbard es un autor que a veces puede confundir por su modo de escribir. Tiene un modo de escribir un poquito más ahistórico que Hayek y Mises. A veces escribe como si escribiera en el aire y entonces algunos jóvenes que lo leen piensan que está elaborando una especie de sistema abstracto, pero no. El anarcocapitalismo de Rothbard se sitúa estrictamente en la tradición del antifederalismo norteamericano, o sea, la idea contraria a que una constitución federal iba a ser la solución de los problemas. Lo que pedían los antifederalistas era mantener una confederación de estados como mucho amigos, conectados, pero nada más, con derecho a la secesión, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de Rothbard hay que plantearlo dentro del debate de la tradición antifederalista norteamericana, que sigue siendo un debate muy importante en la historia de los Estados Unidos y en la filosofía política de los fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Que en primer lugar eso, si querés, Rothbard tal vez tendría que haberlo aclarado un poquito más, pero estaba dicho, ¿no? Ahora, obviamente, Mises no pensaba así. Mises, por un lado, no... A ver, vas a ver por qué digo por un lado. No pensaba que un sistema de estados confederados pudiera dar resultado. Estaba de acuerdo con un gobierno más central, como finalmente fue la federación. Pero él no hacía mayores juicios históricos sobre la situación de Estados Unidos. Lo que a Mises le preocupaba era la situación de Europa. Mises trató de reconstruir el imperio austrohúngaro precisamente como un sistema norteamericano. Él, en el libro Nation, State and Economy, intentó que los estados, mejor dicho, que las naciones que él distinguía de estado, las unidades culturales diversas que formaban antes parte del imperio austrohúngaro, se unieran en un mismo estado, que fuera nada más que una unión administrativa con libres fronteras que le garantizara su libertad religiosa, su libertad de enseñanza, su libertad idiomática, ¿no? Entonces, von Mises veía en ese modelo norteamericano, ¿no?, una salida a la reconstrucción del imperio austrohúngaro, que obviamente no se pudo dar. Así que en ese sentido estaba lejos de lo que estaba proponiendo Rothbard. Sin embargo, algunos anarcocapitalistas sostienen académicamente que Mises implícitamente podría haber defendido algo así porque era partidario del derecho a la autodeterminación. Lo que ocurre es que es un párrafo de interpretación compleja. Él dice que es deseable, pero que no es posible por razones administrativas, y hay que ver en un von Mises que sabía mucho más de coyuntura administrativa de lo que algunos dicen, hay que ver qué quería decir eso allí, ¿no? Ahora, por lo demás, ¿por qué te digo esto? Porque Rothbard nunca lo criticó a Mises por esto, ¿tá? Porque lo quería tanto que no lo criticó, listo.
La pregunta que sigue, entonces, es cómo funcionaría este anarcocapitalismo de Rothbard, y nos la va a contestar Martín Krause, profesor de la Universidad de Buenos Aires y que también estuvo con nosotros en el episodio sobre Mises.
Bueno, claro, viste, estamos hablando siempre de una utopía, porque no es algo que vos puedas mostrar en ningún lugar del planeta. Pero ojo, digo, para no desalentar a quienes les parezca interesante esto, ojo que cuando Montesquieu hablaba de la república, tampoco había repúblicas, ¿no? Y tampoco había división de poderes y limitación, renovación de mandatos, democracia y nada de eso. Y sin embargo, eso era una utopía que después empezó a ser una realidad creciente en todo el mundo. Así que no hay que descartar de por sí el hecho, sí, en ningún lugar hay algo de esto. Pero básicamente lo que plantea Rothbard es un mundo ideal, digamos, en el cual no hay estados y lo que hay son agencias privadas que brindan en forma privada y competitiva básicamente los servicios que brinda ahora el Estado. Si querés, para que la gente comprenda esto lo más fácil posible, lo que más se acercaría a eso es, imagínate que en vez de estados todos eligiéramos, no sé, compañías de seguros. ¿Cierto? La compañía de seguros te da un seguro de vida, entonces te va a dar protección también, te da un seguro, compras un seguro de salud para proteger tu propiedad, etcétera, y más o menos esas son las cosas que ahora te da un gobierno que podría dártelo una compañía de seguros. Hay toda una discusión teórica atrás, por supuesto, muy importante acerca de si el Estado por naturaleza, o esa función por naturaleza, tiene que ser monopólica o va a terminar siendo monopólica. Por ejemplo, quien le discute a Rothbard esto es Robert Nozick, famoso filósofo de Harvard que escribe ese gran libro Anarquía, Estado y Utopía, donde precisamente lo que plantea es eso. Y descarta el argumento del anarcocapitalismo en favor de un liberalismo clásico de Estado, un Estado pequeño, señalando de que incluso con esas agencias privadas que Rothbard imaginaba, a la larga una iba a terminar siendo como un gobierno en una determinada región. En fin, un debate que está abierto todavía, porque como eso no ocurre, no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Que es un poco lo que me interesa a mí sobre este tema, ¿no? Que no es tanto el hecho de que la utopía sea linda o no sea linda, o sea posible o no sea posible, porque la verdad es que como utopía, muy lindo, ok. Pero lo que más me interesa es si en realidad se están viendo cosas que lleven a ese mundo. ¿Es Internet, movimientos en ese sentido? Bueno, no sé, habrá que ver en el futuro.
Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Rothbard es su insistencia en la utopía, su tenacidad para buscar respuestas a las críticas que el anarcocapitalismo recibía o que esperaba recibir. Sigamos con Martín.
Como Rothbard tenía esa visión de llegar hasta el fondo de las cosas, entonces si él entendía, obviamente, que lo mejor, el principal valor era la libertad, la propiedad que uno tiene sobre su misma persona, y cómo se extiende esta idea a cuestiones en las cuales parecen complicadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo resolvería un mundo anarcocapitalista, como vivimos ahora el tema de la pandemia? ¿Cómo lo resolvería? Rothbard se metió ahí. El ordenamiento urbano, por ejemplo, ¿habría algún tipo de planificación urbana para decir qué se construye, viste, como existe ahora en todas nuestras ciudades? Y él elaboraba sobre eso y tenía una respuesta sobre eso. O sea, fue buscando, y sobre todo fue buscando cómo se produciría, habría tal cosa como un mercado de órganos humanos, no sé. Ponele la pregunta que te parezca la más esotérica o la más extrema, y él se iba a meter en eso y, digamos, te gustará o no te gustará. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Pero él te daba una respuesta consistente con su visión y con su modelo anarcocapitalista. Y él te decía, esto funcionaría así. La planificación urbana sería de tal forma, y tenías una respuesta. Y te digo que tenías una respuesta que es, bueno, no es ilógica, ¿no? Uno puede decir que es utópica, o sea, que sería muy difícil en este mundo no lograr o alcanzar ese tipo de cosas, pero no puedes decirle que en virtud de esos valores de los cuales parte, bueno, la verdad es que tienen sentido. ¿Cómo sería la defensa? ¿Cómo sería? Él ha tratado temas como, por ejemplo, ¿cómo sería la defensa ante los misiles intercontinentales de la Unión Soviética? Ponele, ¿no? Cosas así, que sabía que iban a ser tratados. Y ya te digo, siempre tenía así, trataba temas desafiantes. Si debería haber un derecho de secesión dentro de los países, ¿no es cierto? Ahora que está hablando Mendoza, por ejemplo. Bueno, sí, Mendoza de los mendocinos tendrían que leer a Rothbard. Porque Rothbard diría, sí, tienen todo el derecho a secesionarse. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Le gustaban tratar todos esos temas que seguramente iban a salir en alguna charla, ¿no? Porque cuando uno está conversando sobre estos temas y vos le decís a la gente, bueno, pero la verdad que podría no haber estado, y entonces la primera cosa es probable que te vaya a retrucar a alguien, ah, bueno, pero entonces, ¿cómo resolvés el tema de las, no sé, de las frecuencias de radio, por ejemplo? Y él te iba a decir cómo, mirá, sea así, así. Entonces, iba a todas esas objeciones que se pudieran presentar y mostraba una respuesta.
Con semejante perfil se pueden imaginar que la obra de Rothbard es bastante extensa y cubre varias disciplinas. Así que hablamos con Gabriel sobre algunos de sus libros. Y en primer lugar sobre una obra que en realidad no tiene que ver con la economía, sino con la ética, y que se llama precisamente La ética de la libertad.
Es una reelaboración de la teoría de la propiedad de John Locke, lo mismo que Nozick. Lo que tiene de positivo es el famoso principio de no agresión, que incluso yo creo que es positivo para los cristianos, porque los cristianos también podríamos desarrollar el principio cristiano de no agresión. O sea, no se puede invadir a otra persona porque la otra persona es criatura divina, ¿no? Pero el principio de no agresión, ya sea en su versión rothbardiana o en su o en esta reelaboración cristiana que yo te acabo de hacer, me parece que es un progreso moral. No es lo único ni lo último, pero es un progreso, sí. Aunque hay que tener cuidado con exagerar, lo que hace es relacionar todos los derechos individuales con este principio como si fuera una premisa fundante, ¿no? Y eso tiene como valor que siempre que vos hables de libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de asociación, etcétera, etcétera, en el fondo estás desarrollando las consecuencias de no invadir al otro, ¿no? De no avasallar al otro. Así que me parece que es un punto importante. No se tiene que exagerar, porque algunos, cuidado con esto, algunos liberales llegan a decir, el eje central del liberalismo es que cada uno haga su vida y la vida del otro no me importa. No, cuidado, no es eso. La vida del otro te puede importar y te debe importar. El asunto es que no lo tenés que invadir. Esa es la clave, pero no se puede desarrollar el principio de no agresión como si te llevara a un principio de indiferencia hacia el otro. Esa es una exageración que yo me permitiría señalar.
Incorporemos ahora otro libro importante que nos va a abrir una puerta para hablar más adelante sobre el involucramiento de Rothbard en la política. Ese libro se llamó Por una nueva libertad.
Me parece que For a New Liberty es un libro que se ubica perfectamente en el enojo que los libertarios norteamericanos tienen para con el Estado central norteamericano. Y eso me parece que sigue siendo importante y muy actual. De alguna manera describen, diagnostican y predicen el horror del Estado central norteamericano, pero que es un horror adicional. O sea, porque ellos tienen una historia, las 13 colonias, el Common Law, que en principio no debería haber concluido en eso, ¿no? Entonces, el desarrollo actualmente espantoso del gobierno norteamericano es una traición a los valores de la historia de Estados Unidos. Y eso Rothbard lo ve muy bien. Liberty for Liberty es un libro más académico, ¿no? Donde se plantea, si querés, un desarrollo sistemático de una filosofía política basada en el principio de no agresión. A favor de Rothbard y de los libertarios que lo siguen, la historia de las últimas, yo te diría, 2 décadas de los Estados Unidos les da la razón en el sentido que los antifederalistas habían predicho que un gobierno central, una federación, iba a derivar en un gobierno autoritario. Bueno, la historia parece haberles dado la razón. Hayek es más optimista y Hayek pretende un retorno a el gobierno constitucional norteamericano originario, ¿no? Por supuesto, ninguno de los dos tiene razón en sí mismo, en el sentido de que, a ver, no se puede afirmar deductivamente que el primer gobierno constitucional norteamericano iba a o derivar necesariamente en un gobierno autoritario o no. Simplemente, yo creo que ahora, retrospectivamente, hay que tener en cuenta las advertencias, ponerlas así, yo te diría de 3 autores. Rothbard, si querés, el más apocalíptico, ¿no? Pero luego también Hayek y Buchanan, porque Hayek y Buchanan lo que están diciendo es cuidado cuando no hay límites constitucionales severos a los gobiernos centrales. Y de alguna manera el desarrollo de los grupos de presión, el desarrollo de esa oferta y demanda de bienes públicos que se va produciendo en el gobierno norteamericano a medida que pasan las décadas, teniendo en 1945 en adelante un punto central, en el New Deal un punto central, eso si no forjamos nuevos pensamientos institucionales que impliquen un freno a todo ello, entonces pecaríamos ingenuos, ¿no?
En sus escritos sobre economía y como parte de la tradición austríaca, Rothbard sigue una metodología particular sobre la que dijimos algo en el episodio de Mises, pero que vale la pena sobre todo resaltar acá. Escuchemos a Martín.
Metodológicamente, Mises y Rothbard, o sea, Rothbard sigue, y es hasta más puro que Mises, una metodología que se denomina axiomático-deductiva. ¿Qué quiere decir? Que se parte de un axioma, que es una verdad en sí misma, luego se comienza a deducir lógicamente distintas conclusiones y se va desarrollando la disciplina. Entonces Mises decía, el axioma principal es la acción humana. El hombre tiene que actuar. ¿Por qué? Porque hay escasez. Como hay escasez, tiene inevitablemente que actuar para superar esa escasez. Entonces este es un axioma. Uno podría decir que es un axioma también porque es algo irrefutable. Es decir, si yo digo el hombre actúa, y vos querés probar de que no es así, tenés que actuar para hacerlo, con lo cual probaste ya mi punto. Por eso es un axioma. Críticos dirían que un axioma no prueba nada, Pero en la metodología es esa. Mises parte del axioma de la acción humana y empieza a deducir distintas leyes económicas. Por ejemplo, uno va a actuar para pasar de una situación en la que está a una situación mejor. Si no, no actúa, ¿cierto? Y uno va a haber alcanzado una situación mejor, se obtiene mayores beneficios que costos. Y así sucesivamente empieza a deducir una cantidad de elementos básicos y fundamentales de la teoría económica. Rothbard es absoluto axiomático deductivo, digamos, ¿no? No otros en la escuela austríaca, por ejemplo, no Hayek, pero Rothbard sí lo es y de seguir el mismo camino. Lo que pasa es que incluso en esta metodología vos vas desarrollando esa teoría, que es una teoría que fuiste desarrollando de un axioma, hasta el momento no tuviste ningún contacto con la realidad. Pero en algún punto esa teoría que vos desarrollaste tiene que servirte para interpretar la realidad. Es más, Rothbard va a decir que uno nunca es neutral. Vos vas a llegar a interpretar un evento histórico con una determinada teoría. No es que llegás en blanco, sino que ya tenés inevitablemente una teoría previa, y esa teoría previa es como la luz en la oscuridad que te ayuda a alumbrar para entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, por más que obviamente que Rothbard tuviera esa metodología, esa teoría desarrollada deductivamente era la que le permitía analizar eventos históricos, como por ejemplo la crisis del 30 u otras cosas sobre las cuales él estuvo escribiendo.
Hablemos un poco entonces sobre esta faceta de Rothbard como historiador económico y sobre el rol de esa historia económica en su pensamiento. Ahora vamos a escuchar a Gabriel.
Yo creo que él veía en la historia del pensamiento económico un antecedente al nacimiento de la escuela austríaca, pero está muy enfocado en eso. No sé si eso le permite apreciar con justicia otras colaboraciones, ¿no? Lo que quiere decir, cada uno sabrá lo que hace, pero es imposible leer un libro de historia sin el enfoque del historiador, ¿okay? Entonces hay que saber qué es lo que está haciendo el historiador en cada caso. Si vos lees, por ejemplo, Los fundamentos de la libertad de Hayek, claro que los primeros capítulos son prácticamente un resumen de la historia del pensamiento inglés en materia de derecho, en materia política, pero obviamente es una historia enfocada hacia lo positivo que tuvo la filosofía política inglesa hacia la libertad, y está bien. Bueno, lo mismo Rothbard, con la diferencia que me parece que a veces es injusto para con algunos pensadores. La crítica que hace Rothbard a la escuela escocesa en su libro Historia del Pensamiento Económico es insólita, ¿no? Hasta los considera malas personas. Y ahí hay un punto académico serio. Von Mises leía mucho a los clásicos. Von Mises siguió recomendando a David Ricardo en 1927 como un tratado de economía aceptable. Académicamente, esa separación entre von Mises y el pensamiento escocés es insostenible, y el pensamiento escocés y el pensamiento clásico es insostenible. La separación profunda que se pretende entre Hayek y Mises es académicamente muy objetable, ¿tá? En los capítulos, en el capítulo, si mal no recuerdo, 15, si no es el 15, es el 16, cuando Mises está desarrollando la teoría del mercado y de los precios, lo cita a Hayek, y no es una nota a pie de página marginal, es esencial. O sea, ambos autores se acompañan en la elaboración de lo que luego Israel Kirchner llama teoría del proceso de mercado. Esto no quiere decir que ambos autores sean lo mismo o que no tuvieran diferencias filosóficas. Ningún autor es el mismo que el otro. Ahora, si vos querés enfatizar las diferencias para decir que uno es el bueno y el otro es el malo, es ahí donde la cosa, en mi opinión, pierde seriedad académica. O sea, que fueron autores diferentes, miren qué obviedad. Pero no es que uno era el bueno y el otro era el malo. No es así el mundo académico, de ninguna manera.
Decíamos antes que Rothbard se involucró en la política, y este es un punto que genera controversia entre los liberales porque, para algunos, sus ideas cambian desde su liberalismo original. Martín nos va a dar una visión sobre la trayectoria intelectual de Rothbard, que, por cierto, viene de primera mano.
Bueno, yo creo que todos nosotros y estos personajes también somos una mezcla de cosas, ¿no? Primero debo decirte como anécdota que yo lo conocí personalmente a Murray Rothbard, lo visité en su oficina en la Universidad de Las Vegas, y si bien él es un pensador extremo, su personalidad era terriblemente amable, digamos, y una persona muy, muy correcta. Y yo creo que él, por lo que yo sé, a veces él mismo se llamaba algo así como paleoconservador, es decir, que si bien era un duro anarcocapitalista en cuestiones culturales, no creo que propusiera prohibir o limitar otro tipo de visiones, pero él tenía claras preferencias que a veces eran de tipo, ya te digo, él sé que se ha llamado el mismo paleoconservador. Entiendo que estuvo casado con una mujer católica, entonces que él también tenía algún tipo de preferencia religiosa en ese sentido. O sea que en cuanto a valores, bueno, tenía algunos valores que de pronto llamaríamos un poco conservadores, si bien suena raro decir eso de alguien que aparece como muy extremo en otro tipo de visiones, ¿no? Pero bueno, es una mezcla que se da, y que fíjate que algunos de sus seguidores, por ejemplo, Hoppe, profundizan eso, y mucho más todavía, esa beta casi paleoconservadora.
Desde tu punto de vista, ¿hubo un cambio en Rothbard o él fue siempre así?
Sí, yo creo que él se acercó a estos temas a través de Mises en la NYU, ahí cuando Mises era profesor, pero él se metió mucho en el mundillo de jóvenes que discutían todas estas ideas de filosofía política. Él estaba en el grupo donde estaba Ayn Rand, cosa que Mises se mantenía como parte de todo eso. Y sí, creo que él ahí incluso se fue separando también en muchos aspectos de esos planteos del mismo Mises. Se vio inmerso, digamos, en ese mundo de discusión de ideas y de filosofías. Tuvo un papel muy, muy activo, y sí, debe haber evolucionado, aunque él aparece con esa idea anarco. Me parece tal vez que de más grande se vino un poco más la beta esa paleoconservadora, pero que rápidamente aparece como con una visión anarcocapitalista.
¿Provocó el posicionamiento político de Rothbard que su prestigio intelectual decreciera? Esta es una pregunta importante en tiempos en los que hay liberales, al menos en Latinoamérica, que parecen estar dejando la academia para lanzarse a la política.
Lo que ocurre es que si ya Mises y Hayek les costó ser conocidos en el ambiente general de los economistas, mucho más a Rothbard, porque él estaba mucho más comprometido con un movimiento político. Entonces, los que querían decir, bueno, nosotros estamos solo en el ambiente académico, no querían saber nada con las manifestaciones de jovencitos anarcoquipeteristas que se producían cuando Rothbard iba a dar una conferencia. Pero hay que saber distinguir las cosas y tener en cuenta que eso no minimiza el pensamiento académico de un autor. A Hayek también le pasó algo muy parecido y muy injusto. Él publicó en 1945 su premonitor libro Camino del Servidumbre, y muchos economistas demasiado solemnes comenzaron a decir, bueno, eso ya no es economía, y también se empezaron a alejar. Pero bueno, es comprensible que esto suceda. Vuelvo a decirte, la moral y la economía no van separadas, así que las opciones morales de un economista van junto con su tarea con un economista, y está bien. Lo que sí se puede distinguir es que hay contribuciones académicas a la teoría económica que no necesariamente tienen que ver con un posicionamiento político partidario del autor. Y hay que distinguir entonces sus aportes académicos de los aspectos más de su vida, más de difusión política, ¿no? O de participación política. La figura de von Baber, por ejemplo, es importantísima, y sin embargo fue ministro de finanzas del gobierno austríaco a fines del siglo XIX. Supongamos, viene un joven anarcocapitalista y dice, no quiero saber nada con von Baber porque fue ministro de finanzas, y eso es un pecado mortal. A eso me refiero, no se pueden hacer esas apreciaciones.
Volvamos, antes de cerrar, a la anécdota de Martín, que a su vez nos va a retrotraer a la discusión que teníamos antes sobre la faceta de Rothbard como historiador económico. Es muy sano tener opiniones distintas, y en este caso van a notar una pequeña diferencia respecto a lo que nos decía Gabriel.
No, después yo lo volví a encontrar. Yo estaba en una beca en los Estados Unidos recorriendo el país, visitando a personajes de ese tipo. Ahí en la universidad, en Las Vegas, estaba él, y en una oficina cerca estaba Hoppe, así que tuve una entrevista con ambos. Como ya te digo, un personaje muy amable. Imagínate, yo llegaba, ¿quién es este? Nadie. ¿Quién lo conoce? ¿Viene de dónde? Y viene acá a hacerme perder el tiempo a mí, que yo estoy trabajando. Y igual así me atendió, y él estaba trabajando en algo que la verdad que es una pena, ¿vos sabés? Porque él tiene un libro muy interesante, como siempre polémico, sobre la historia del pensamiento económico. Y él tiene dos volúmenes. Un volumen que llega más o menos hasta Adam Smith, y otro volumen desde Adam Smith hasta más o menos hasta después de Menger, si mal no recuerdo. Son dos volúmenes tremendamente interesantes porque te muestran la versatilidad que él tenía, porque la cantidad de autores que cita, o sea que obviamente la ha leído, muchos de ellos de pronto desconocidos para los que medianamente han leído algo de historia del pensamiento económico, y su análisis de los aportes o no aportes que cada uno de ellos hizo, es increíble. Y cuando yo fui ahí, él estaba trabajando en eso, y debo decir que es una lástima, pues él murió y no pudo completar el tercer tomo. El tercer tomo iba a ser un análisis de la economía básicamente en el siglo XX, lo cual hubiera sido, creo, extraordinario, porque él hubiera ahí analizado a Keynes, analizado, no sé, al monetarismo y todo lo que vino, en fin, hasta el momento en el cual estuviera escribiendo. Lamentablemente nos quedamos sin ese tercer tomo. Los otros dos son muy buenos, son, como siempre él, polémicos. Porque, por ejemplo, él es terriblemente crítico de Adam Smith. La verdad que lo lees y te da la sensación como que no hubiera nada bueno para rescatar ahí, ¿no? Y eso parece raro. Pero él es muy consecuente, digamos, en su visión, en analizar a todos esos autores para señalar quiénes hicieron realmente aportes al desarrollo de la disciplina desde la perspectiva austríaca. Porque en realidad te debería decir que esos libros son más bien una historia de los precursores de la escuela austríaca, podríamos definirlo así. Entonces, ¿qué encuentra él en todos los autores de la historia del pensamiento que son los pequeños ladrillos que luego podrían conformar el edificio de la escuela austríaca?
Para ir culminando con este episodio, escuchemos la opinión de nuestros invitados acerca de las principales contribuciones de Rothbard al liberalismo. Y atención, porque tanto Gabriel como Martín van a mencionar un libro del que hasta ahora no hemos hablado.
The Ethics of Liberty, por supuesto, y su gran libro Man, Economy and State es una maravilla. Porque, bueno, primero hay que tener en cuenta cómo surgió el libro, ¿no? El libro surge originalmente como un intento de explicar de manera más amena y más clara la acción humana de von Mises. Luego Rothbard se da cuenta de que el proyecto ha salido de esas humildes pretensiones, se ha constituido en un tratado de economía, pero como tratado de economía es ordenadísimo. Va desarrollando cada uno de los capítulos de la Escuela Austríaca de Economía, teniendo como capítulo 1 la praxeología de von Mises. El desarrollo que hace de temas como utilidad marginal y teoría subjetiva de valores es muy bueno desde el punto de vista académico y desde el punto de vista didáctico. Lo único, si querés, que le falta al libro es un mayor diálogo con lo que luego se va llamando el mercado como proceso, pero sí, como contribución, la teoría de los precios. El capítulo 10 es un capítulo muy indispensable cuando explica por qué no hay una tendencia al monopolio en un mercado libre y abierto. Todo eso está muy bueno.
Ya escuchamos a Gabriel y ahora cerramos con Martín, que va a enfatizar otros aspectos de la obra de Rothbard que no deberían quedar en el olvido.
Bueno, yo creo que el hecho, a ver, empecemos por en el ámbito de la filosofía política, el hecho de haber planteado esta, aunque sea esta utopía del anarcocapitalismo, es algo ya de por sí importante porque es algo novedoso, original, al margen de que tenga éxito o no tenga éxito, lo cierto que es un punto de vista potente, digamos. Después él ha hecho contribuciones en el desarrollo de la ética al llevar los argumentos basados en la propiedad y el argumento lockeano del derecho de propiedad que uno tiene sobre la misma persona, bueno, lo ha extendido a todos los problemas que se puedan presentar en el ámbito ético, un libro que tiene que se llama Ética de la Libertad. En economía, él ha hecho muchas interesantes contribuciones en cuanto, por un lado, bueno, el análisis de la crisis de los años 30, aunque hay, de nuevo, distintas visiones, incluso entre los mismos austríacos respecto de eso, pero también en la crítica profunda a la economía del bienestar, que es la economía predominante, digamos, en la academia norteamericana, las contribuciones en cuanto a la figura del emprendedor y el papel que cumple asumiendo riesgo, en un debate tal vez ahí con Kirsten acerca de cuáles son las características principales del emprendedor. Y ha hecho también, o llevado adelante, el análisis en términos del análisis del monopolio y la competencia, de las distintas configuraciones de los mercados, también con aportes muy interesantes. Y todos saben también que Rothbard tiene también un gran libro, una gran obra, que es esa, El hombre, el Estado y la economía, que es un poco como, siguiendo un poco el modelo de la acción humana, un gran libro, un libro muy, muy grande, donde trata desde los principios de la economía a todos los elementos de la escuela austríaca, en algunos casos poniendo orden, en algunos casos llevando el análisis un poco más allá. a lo que hubiera en la acción humana, utilizando esto, por ejemplo, a diferencia de Mises, que es un tema va sobre todo para los estudiantes de economía, pero utilizando gráficos, por ejemplo, que en Mises no vas a encontrar, pero en él sí, o sea, graficando los conceptos que iba desarrollando, principios de economía básica y desde un enfoque austríaco, o sea que todas esas eran novedades, digamos, en él.
Y así se nos va este 23º episodio de 4 siglos de liberalismo, del que nos quedan solamente 2 emisiones. La semana que viene, para honrar la idea de tener un programa diverso dentro de la tradición liberal, vamos a hablar sobre un personaje que quizás no muchos de ustedes estén esperando. Estoy hablando de Michel Foucault, pero va a estar muy bueno, se los prometo. Les doy las gracias por estar del otro lado y los espero el próximo jueves.